Trump pausó por 90 días los aranceles a casi todos los países, excepto China. Recordemos que el 2 de abril el presidente anunció dos clases de tarifas para los productos importados hacia Estados Unidos. La primera clase fue un gravamen base del 10% para más de 130 países, que entró en vigor el 5 de abril. Y la segunda clase fue lo que él llamó aranceles recíprocos, con los que el porcentaje aumentaba más para ciertos países según cómo estuviera la balanza comercial. Estos últimos llevaban tan solo unas horas aplicándose cuando el mandatario los pausó y decidió que por ahora a todos se les aplicará el impuesto básico del 10%, aunque a China le aumentó el gravamen a un 125% por haber respondido con más aranceles.
Basándome en la falta de respeto que China ha mostrado a los mercados mundiales, por la presente elevo el arancel cobrado a China por los Estados Unidos de América al 125%, con efecto inmediato. Esperemos que en un futuro próximo China se dará cuenta de que los días de estafar a los Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible o aceptable. Por el contrario, y basado en el hecho de que más de 75 países han llamado a los representantes de los Estados Unidos, incluyendo los departamentos de comercio y tesoro, para negociar una solución a los temas que se discuten relativos al comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación de divisas y aranceles no monetarios y que estos países no han tomado, por sugerencia mía, represalias de ningún tipo contra los Estados Unidos. He autorizado una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este periodo del 10%, también con efecto inmediato. Gracias por su atención a este asunto.
Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que 75 países buscaron negociar con Donald Trump desde que anunció la tanda de aranceles y que esto es parte del arte de negociar del presidente que pocos entendían. Según el funcionario, Trump es experto en crear una ventaja de negociación para él mismo, que ahora está aprovechando. El mismo Trump afirmó que los países estaban a sus pies.
I'm telling you, these countries are calling us up.
Se los digo, estos países me están llamando, besándome el culo. Sí lo hacen. Se mueren por hacer un trato. Por favor, señor, haga un trato. Haré cualquier cosa, señor. Y luego veré a algún republicano rebelde, ya sabes, algún tipo que quiera hacer de tribuna, decir, creo que el Congreso debería hacerse cargo de las negociaciones. Déjeme decirle, usted no negocia como yo negocio. El Congreso toma la negociación, venderá a América rápido porque usted quebrará. Acabo de ver hoy a un par de sus congresistas decir, creo que deberíamos involucrarnos en la negociación de los aranceles. Oh, eso es lo que necesito. Necesito que alguien me diga cómo negociar.
¿Por qué Donald Trump echó para atrás su decisión? ¿Hace parte del arte de negociar, como afirma la Casa Blanca? ¿O fue su reacción a la caída de los mercados y el aumento de la venta de los bonos? Lo discutimos en el debate de hoy. Yo le doy la bienvenida a Javier Niño, doctor en Relaciones Internacionales y docente de la Universidad Autónoma de Colombia, quien se encuentra en nuestros estudios en Bogotá. En Nueva York está Arturo Porcekansky, investigador de Economía Internacional en la American University de Washington. Y desde Lima se conecta Gabriela Vázquez Madueño, economista y asesora de alta dirección para asuntos de comercio global. Bienvenidos ustedes, bienvenidas las personas también que nos están viendo hasta ahora, que nos están escuchando, porque recuerden que también estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn y además pueden repetir el debate en nuestro canal de YouTube. A Javier y a los demás invitados les propongo que dividamos esta discusión en dos partes. La primera, entender la nueva medida de la Casa Blanca y la segunda, sí comenzar a analizar un poco los efectos de esto, especialmente a China. Javier, ¿cómo interpretar entonces que aunque se pausen los aranceles recíprocos, que era la medida que aplicaba Washington a 57 países, seguirá esa línea base del 10%? ¿Qué significa esto?
Inicialmente, digamos, esta escalada o esta diferencia arancelaria, por ejemplo, países como Lesoto recibieron una sanción del 50%, un estado tan pequeño rodeado de Sudáfrica, o la misma Sudáfrica con un 30%, pues digamos, era insostenible. Y esto iba a desencadenar una gran caída en las bolsas. Estaban muy preocupados los inversionistas, muy preocupados los empresarios, incluso internamente en los Estados Unidos, y yo creo que generaron una presión al presidente para crear una pausa de 90 días. Esta pausa obviamente se mostró por gobernabilidad, por imagen del presidente, como una estrategia de negociación, pero realmente la caída de las bolsas de una forma tan introspectiva y tan pronunciada, pues obviamente generó un cambio en la estrategia de negociación del presidente Donald Trump.
Arturo, bienvenido usted también a este espacio. ya nos explicaba Javier entonces que ahora todos los países tendrán esa línea base del 10%, incluidos países africanos que habían sido muy golpeados por los aranceles. Pero, ¿cuál es el caso particular de México y Canadá? Porque en un inicio la Casa Blanca les había impuesto un 25%. Luego Donald Trump dijo que los productos que hicieran parte del Tratado de Libre Comercio entre los tres países norteamericanos quedaban exentos. Y ahora la Casa Blanca dice que el 10% aplicará para México y Canadá. ¿Ese 10% es a todos los productos de los dos países?
La interrelación con México y Canadá es tan grande que pequeñas diferencias en la fórmula afectan mucho. Así que yo creo que todo esto hay que entenderlo como un ensayo para una eventual política comercial de los Estados Unidos, porque yo creo que mismo Donald Trump no sabe muy bien qué número aplicarle a qué país y eso. Así que lo que estamos viendo lamentablemente es un proceso de negociación como la que él habrá tenido muchas veces cuando estaba por adquirir terrenos o construir edificios, pero nunca a una escala semejante a nivel internacional.
Usted dice algo muy particular y es Donald Trump no sabe qué número aplicar a todos los países, y de hecho la Casa Blanca acaba de desmentir al propio secretario del Tesoro Scott Bessent, quien dijo que Estados Unidos iba a aplicar un 10% a los productos de México y de Canadá. Ahora la Casa Blanca lo desmiente, dice que se equivocó el funcionario y que Estados Unidos no aplicará ese porcentaje a los dos países que hacen parte del Tratado de Libre Comercio. Gabriela, bienvenida también usted a este espacio. ¿Cómo interpretar este tira y afloje de cifras? En un momento, el presidente Trump dice, le voy a aplicar aranceles recíprocos a más de 50 países. Luego dice, lo pauso por 90 días. Ahora este traspiés con el hecho de México y Canadá. ¿Qué está pasando dentro de la Casa Blanca?
Bueno, yo creo que para esto hay que entender cómo ha sido el comportamiento de esta nueva administración desde que empezó. Es decir, cuando empezaron las negociaciones con México y Canadá originalmente. Primero impusieron una tasa de 25%, después días después bajaron, dependiendo de ciertas transacciones de negociación que se dieron, y esto se va a dar no simplemente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Obviamente concuerdo con Arturo totalmente que había una presión no solamente de mercados, sino también de compañías, especialmente de los sectores de consumo y sectores importantes que son la base de la economía americana. Y yo creo que va a haber un lobby muy fuerte en el mediano plazo, internamente y externamente, a través de distintos gobiernos, para que se ameguen las políticas a seguir, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar que esto simplemente es una pausa de 90 días. Es decir, hay que ver muy de cerca cómo van a seguir las próximas negociaciones en los próximos días y semanas.
Y de hecho es justo por eso que la Casa Blanca dice que utilizará estos 90 días para negociar país con país cómo va a ser este arancel. Pero volvamos a ese punto en el que todos parecen estar de acuerdo aquí. Gabriela, le pregunto a usted, la Casa Blanca ha dicho que esto hace parte del arte de negociar de Donald Trump, que los periodistas no hemos entendido esa finalidad y que desde el principio esto era lo que quería Donald Trump, un poco este tira y afloje. Sin embargo, ustedes afirman que esto es ante la presión de la caída de los mercados, ante la presión de los mismos empresarios y multimillonarios dentro de Estados Unidos. Incluso diferentes medios estadounidenses han hablado que Elon Musk se ha opuesto a los aranceles. ¿Cuál es la razón detrás de esta pausa, Gabriela, para usted? ¿Parte del arte de negociar de Donald Trump o está cediendo ante la presión del mercado?
Está cediendo, por un lado, ante la presión del mercado, y otra cosa que es muy importante son las alianzas económicas que paralelamente se están armando. Es decir, China ha presentado una posición muy fuerte que no se pensaba que iba a haber retaliaciones, pero no a ese nivel. Esto, consecuentemente, vamos a ver ciertas alianzas que antes nunca hubiéramos pensado que sean factibles, ¿no? Hay ciertas conversaciones que actualmente Corea, Japón y China están haciéndose. En Latinoamérica se sabe que están muy preocupados, por ejemplo, por el tema de la seguridad alimentaria. Entonces, muchas compañías del sector, como mencionaba, ¿no?, de consumo, están hablando con ciertos países para ver cómo menguar y que la inflación no sea un efecto muy fuerte para la economía y el consumidor promedio de los Estados Unidos.
Sí, y quiero preguntarle también, Arturo, ¿usted qué opina que está ocurriendo? ¿Es parte del arte de negociar? ¿Es parte de la presión de los mercados? O, como plantea Gabriela también, ¿es una respuesta de Estados Unidos ante las alianzas que Washington impulsó con estos aranceles y que están excluyendo a Estados Unidos?
Todo eso y más. Imagínese usted anunciar aranceles contra más de 100 países. Aparentemente unos 75 han llamado por teléfono queriendo negociar. En general, en las décadas pasadas, estos aranceles se negociaban en rondas gubernamentales que duraban años. Y ahora está queriendo Donald Trump resolverlo todo en pocos días o pocas semanas. Es misión imposible. Yo creo que la situación dentro de la Casa Blanca debe ser tan caótica como la es en los mercados.
¿Y usted coincide con este punto, Javier, que dentro de la Casa Blanca la situación es caótica?
Yo pensaría que hay varias líneas de tensión. Primero, podríamos mirar cómo las medidas que iniciaron en el primer gobierno del presidente Donald Trump han generado una disminución del 50% del déficit entre China y los Estados Unidos. Actualmente el déficit es de 295 mil millones de dólares. Pero si no se hubieran tomado estas medidas del primer gobierno, el déficit actual sería superior a los 500 mil millones de dólares. O sea que hay una tendencia importante, y lo que quiere el presidente Trump y obviamente su equipo económico, porque digamos las declaraciones en los medios de comunicación dan la imagen de improvisación, pero obviamente jugando con la economía mundial tampoco todo puede estar, digamos, puesto sobre una mesa de juego. En este sentido, yo sí veo claramente que hay una tendencia, básicamente con relación al primer gobierno, y hay un interés de atacar donde hay un déficit de balanza comercial muy grande. Y obviamente el déficit de balanza comercial, en primer lugar, está con China. La diferencia son 295 mil millones de dólares, que significa, digamos, casi el 1% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces estamos hablando también de números muy importantes, y que yo creo que también el análisis debería ir un poco hacia comparar este primer gobierno del presidente Donald Trump y ahora, que tiene un mayor manejo al tener mayorías en el Congreso y tener, digamos, una mayor presión, una favorabilidad de la Corte Suprema. Y esto, digamos, le da un mayor ánimo para que tome esas decisiones de una manera como tan fuerte y drástica que parecieran no pensadas.
En efecto, esa comparación entre la primera presidencia de Donald Trump y la actual la hemos hecho a lo largo de diferentes episodios de este debate dedicados precisamente a los aranceles, que ha sido sin duda alguna el tema de las últimas semanas. Gabriela, pero quiero preguntarle algo al respecto. Javier mencionaba un punto que también estaba diciendo Stephen Miller, el jefe adjunto del gabinete de Estados Unidos. Él dijo que esta parte de aranceles también era para aislar económica y políticamente a lo que él llamó el arquitecto global de la agresión, China. En este sentido, Gabriela, todos estos aranceles que en un momento comenzaron contra casi todos los países del mundo, ¿era para aislar a China? ¿China era el objetivo final y por eso se entiende que contra Beijing y los productos chinos se mantenga ese 125% de aranceles?
Bueno, yo creo que sí existe una... actualmente sí estamos en una guerra comercial directamente. Antes era una guerra solapada entre China y Estados Unidos, y ahora esta guerra es a puertas abiertas. Antes había sanciones, ahora vemos la idea de tarifas de más de un 125%, que es básicamente un bloqueo total económico. Pero esta no es la única razón. O sea, los motivos de endeudamiento de Estados Unidos son muy fuertes y los temas de recaudación son muy importantes. Recordemos que también Trump está pensando hacer una reducción significativa en los impuestos corporativos, impuestos a la renta, para favorecer y dar beneficios a corporaciones dentro de los Estados Unidos. Y la manera de que está buscando recaudar este, digamos, gap económico, esta brecha en su presupuesto, es a través de las tarifas, y también no olvidemos que también las reducciones en staff que ha habido dentro del gobierno, ¿no? Un dato muy importante, que estas reducciones de staff se han dado también dentro del Departamento de Comercio, que son los que tienen que negociar todas estas relaciones y negociaciones bilaterales. Entonces también tenemos en cuenta que hay una falta de staff para este centenar, bueno, digamos más de 120 negociaciones bilaterales que se tendrían que estar dando, ¿no? Y además, cosa que en cada negociación, como mencionaba Arturo, toma mucho tiempo, ¿no?
Y además que la Casa Blanca dijo que iba a negociar país por país. Ellos no están dispuestos a sentarse en bloque, ni siquiera por regiones del mundo, sino que el secretario del Tesoro dijo en la rueda de prensa que Washington hablará directamente con cada país que se aproxime a ellos. Arturo, quiero preguntarle ahora por este punto de China. ¿Por qué Estados Unidos no solo mantiene los aranceles contra los productos importados desde China, sino que los aumenta al 125%? La pregunta es, ¿cuál es la razón detrás de esto? Según la Casa Blanca, es porque China decidió tomar medidas retaliatorias. China en un inicio dijo, listo, respondemos con un 34% de impuestos. Luego aumentaron un 50% más hasta llegar al 84%, a lo que Washington respondió aumentando al 125%. ¿Es esta la razón?
Yo creo que realmente aquí hay una pugna por el poder entre China y Estados Unidos. Obviamente también Europa y Canadá y México y otros países están tomando o están dispuestos a tomar medidas retaliatorias. Pero el gran elefante, por así decir, aquí es la relación con China. Y entonces Trump quiere ir más allá de la vez pasada. En su primer mandato puso ciertas medidas contra China, pero hubo mucha desviación del comercio. Países como Vietnam, la India y otros del este, y México hasta cierto punto también, aprovecharon esa pelea con China para venderle cosas a Estados Unidos. Muchas veces las mismas cosas que se importaban antes de la China. Entonces el déficit comercial no se redujo tanto como él había querido. Esta vez, por eso, él lucha contra China, pero también con otros países que sirvieron para sustituir a la China.
Algunos de esos países son, por ejemplo, Vietnam, Japón, Tailandia, pero ahora, por lo menos en la primera tanda del 2 de abril, Donald Trump impuso unos aranceles altísimos que rondaban entre el 30, el 46, el 50% para estos países. Ahora, estos países que habían servido de puente para los productos chinos vuelven a tener un 10% de impuestos. ¿Cómo puede afectar esto a las importaciones a Estados Unidos, Arturo?
Yo creo que todo esto es transitorio. Él está comprando tiempo para negociar con países como Vietnam, la India, etcétera, y probablemente van a llegar a un acuerdo porque ellos no presentan un problema tan grande como la China, y mientras tanto Trump se utiliza los grandes torpedos para apuntar a la China, que es su principal contrincante.
Y parte de las razones por las que es el principal contrincante, usted ya lo dijo, Javier, China o Estados Unidos tiene un déficit comercial frente a China de 295 mil millones de dólares, que fue la cifra del 2024. Es decir, Estados Unidos importa más productos desde China de los que le vende a ese país. Y ese déficit comercial con China es el mayor que tiene Estados Unidos. Pero de segundo está la Unión Europea con 235 mil millones de dólares, que es la cifra de 2024. También un déficit comercial en el que Estados Unidos pierde. Si es así, Javier, entonces, ¿por qué Estados Unidos no responde de la misma manera a la Unión Europea? Porque el bloque de los 27 también prometió unos aranceles de represalia unos minutos o unas horas antes de que Donald Trump tomara la decisión de pausar los aranceles por 90 días. ¿Por qué entonces Donald Trump no castiga a la Unión Europea, sino que también los beneficia con esa pausa y con la línea base de 10% de aranceles?
Yo creo que está ganando tiempo, básicamente, y está buscando ampliar el mercado con la Unión Europea. Por ejemplo, el aislamiento energético con relación a Rusia lo está superando muy bien los Estados Unidos, está siendo el gran proveedor. Entonces, también obviamente está buscando que haya una mayor inversión, por ejemplo, en recursos para la OTAN. Está generando este 5% en inversión, digamos, de aumento al fondo de la OTAN. Está generando también que posiblemente se dé una mayor compra de armamento. Entonces, digamos que es otro aliado al que tiene que tratar de manera diferente que con relación a China. China y los países que han servido de puente para traer, digamos, productos a los Estados Unidos, como muy bien mencionabas, el caso de Vietnam, pues tienen que ser penalizados. Es lo que estaría buscando ahora en un segundo momento, es que esos países que han servido de puente para los productos chinos sean ahora bloqueados y que no sigan cumpliendo esa labor de tercerizar esa exportación hacia los Estados Unidos. Ese sería, digamos, como un segundo escenario. Pero yo pienso que la guerra con China puede escalar ya a productos de mucho mayor peso tecnológico. Por ejemplo, China hace un trabajo muy importante con ciertos minerales y con ciertos metales, con tierras raras, con litio, digamos, es un exportador muy importante de baterías a los Estados Unidos. En ese sentido, digamos que empezaría a suprimir, digamos, esas exportaciones, por ejemplo, de germanio, que sirve para hacer radares o para, digamos, muchos aparatos que funcionan térmicamente. Entonces, bloquear, digamos, ciertos productos que son, digamos, estratégicos para la economía estadounidense. Y lo mismo haría China, Estados Unidos hacia China, como es el caso de circuitos muy avanzados de microchips con una mayor tecnología. Recordemos que Estados Unidos exporta muchos motores a China, entonces también en ese sentido, digamos, empezaría, digamos, a escalar la guerra a un segundo nivel, digamos, no tanto a nivel arancelario, sino a no exportación de productos que son claves para la dinámica económica de los dos países.
Pero si esos productos son tan estratégicos, Javier, ¿por qué Estados Unidos y China no juegan también a ganar tiempo?
No, estos dirían en una segunda fase. Digamos, esta primera fase, como muy bien mencionábamos en conjunto los analistas, pues va a ser una fase para encontrar, digamos, unos puntos de equilibrio para evitar el déficit en la balanza comercial y llegar a unos puntos de arancel de acuerdo entre los países que están compitiendo por encontrar, digamos, el menor arancel posible. En ese sentido, pues obviamente iría esta primera fase de negociación, pero la segunda, en el caso de no lograrse, ya sería ir a bloquear algunos productos. Y tercero, también algo que ya se ha mencionado, que es buscar alianzas regionales. El papel, por ejemplo, de los BRICS, qué papel van a jugar la misma Unión Europea, ya teniendo, digamos, unas decisiones arancelarias a excepción de Hungría. Lo mismo el papel protagónico que puede jugar México con relación a Centroamérica y Suramérica. Entonces ahí tenemos un escenario bien importante de bloques regionales que se podrían configurar como respuesta, pero todo esto va en el escenario. Podríamos hablar de una primera batalla en el campo arancelario, pero vienen muchas más batallas para buscar nivelar ese déficit en la balanza comercial.
Y a esos bloques regionales se suma el que había mencionado Gabriela de Corea del Sur, Japón y China, que por primera vez en 5 años se reunieron hace unos días a discutir cómo sería un tratado de libre comercio entre los 3 países en medio de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Javier y Arturo coinciden en que Estados Unidos toma esta pausa de 90 días para ganar tiempo y negociar país a país. Gabriela, le quiero preguntar si está de acuerdo con esto y también si del otro lado otros países u otros bloques también necesitan ganar tiempo, como es el caso de la Unión Europea, porque los aranceles de retaliación que ellos habían anunciado tenían una entrada en vigor bastante escalada, desde el 15 de abril, 1 de mayo, incluso unos hasta diciembre. ¿Necesitaba también Bruselas ganar tiempo?
Yo creo que sí, en cierta parte sí es ganar tiempo para poder hacer negociaciones. Ahora, en respecto a la capacidad del gobierno de negociar bilateralmente, como lo había mencionado, yo creo que va a estar difícil y van a haber prioridades. Es decir, yo creo que se va a concentrar primero en los 15 países de la lista sucia, que se llama, y paralelamente en sectores específicos dentro de ciertas negociaciones. Con Latinoamérica podría ser el tema de alimentos. Con Asia puede ser el tema de apparel, también de, bueno, como lo mencionaba, el tema de critical minerals es esencial y primordial. Entonces yo considero que va a haber ciertos bloques sectoriales y también deficitarios, ¿no?
Y quiero preguntarles ahora por la postura que está teniendo China, porque China ha dicho abiertamente antes del anuncio de esta pausa y del aumento de los aranceles en contra de los productos chinos, pero el gobierno de Beijing acusó a Estados Unidos de tener una naturaleza aislacionista, coercitiva, que estaba destruyendo el multilateralismo en términos de comercio y que estaba protegiendo en exceso la economía estadounidense. Gabriela, ¿usted cree que esto es así?
Sí, y veo que en cierta manera es una oportunidad para China. Ya inclusive antes que Trump estuviera en el gobierno, ya se hablaba sobre China como el nuevo protagonista del multilateralismo. Ya se hablaba como el que estaba ampliándose las inversiones tanto en África, en Latinoamérica y en países especialmente del sureste asiático, haciendo relaciones comerciales, infraestructura, que no se habían dado antes por el gobierno americano. Entonces hay un posicionamiento de China como un actor geopolítico que antes no se estaba dando. Inclusive cosas muy tenues que han pasado en estos últimos días son evidentes. Por ejemplo, la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de Salud y que China, esto ha implicado que los fondos, que son más o menos, eran más o menos de 14% que Estados Unidos daba a la organización, han sido eliminados. China tuvo que poner la deficiencia que se originó por la no participación de Estados Unidos. Entonces, en el ambiente multilateral, yo creo que es una oportunidad muy interesante para China, y las acciones que vaya a tomar en estos próximos 4 años son elementales para ver cómo se van a mover ciertas piezas geopolíticas a nivel mundial.
Usted afirma que entonces uno de los grandes beneficiados con todo esto es China, pero la Casa Blanca tiene una postura totalmente diferente. Carolyn Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, afirmó que aunque todos creyeron que China se iba a fortalecer, realmente no es así, pues ahora todos los países están buscando a Estados Unidos porque necesitan esa economía. Y en otros programas de aquí del debate, algunos analistas habían dicho que la economía china no era tan fuerte como en el primer gobierno de Donald Trump. Arturo, finalmente, ¿China se puede fortalecer con este castigo arancelario que aplica a Estados Unidos a todos los países, o no saldrá tan beneficiada y en efecto son los países los que están buscando a Washington?
No, yo creo que a China le va a pegar fuerte porque China vive de exportar. Entonces, para ellos, si se les cierra el mercado americano, en parte por su retaliación, en parte por las medidas que toma Trump, y también se cambian las reglas a nivel bilateral de comercio internacional, para un país, como digo, cuyo principal motor es el motor exportador, esto le complica mucho su juego y a sus empresas la planificación empresarial. Así que yo creo que va a haber muchos perdedores y muy pocos ganadores de todo este juego de naipes de alta categoría, pero creo que China le va a costar más que a nadie.
¿Y cuál es su postura, Javier? ¿China se va a beneficiar o China va a sufrir con esto?
China va a sufrir y también los Estados Unidos. Pensemos que solo el 9% de todas las exportaciones de China a los Estados Unidos son teléfonos móviles. Ya la gente está desesperada comprando teléfonos porque saben que se van a encarecer un 25%, por ejemplo, en el caso de Apple. China pues tiene una sobreoferta de exportaciones, de mercancías, que no encontraría mercados para poder vender, digamos, esa gran cantidad de bienes y servicios que quedarían en stock, lo cual obviamente generaría recesión, generaría despidos laborales, generaría cierre de empresas, sería un efecto muy grave para China. Pero digamos que China, desde el primer gobierno del presidente Trump, ha ido preparándose. Por ejemplo, Huawei ha invertido muchísimo en parques tecnológicos. Un ejemplo reciente, los avances en inteligencia artificial demuestran cómo la gran apuesta de China ha sido básicamente hacia la tecnología. Más o menos también está graduando muchísimas personas en el campo de la tecnología, de la informática, de la robótica. Y ahí tiene un potencial también en recursos humanos que podrían generar un cambio importante, pero en el mediano plazo. En el corto plazo va a verse muy afectada económicamente. Hay algunos productos que importa de los Estados Unidos, como la soja para alimentar cerdos, que pueden ser reemplazados por otros países o incluso importaciones de petróleo. Pero de grueso, obviamente la economía en Estados Unidos y en China va a verse muy afectada. Tenemos que pensar también qué rol van a jugar los consumidores. Ya hemos visto las protestas internas en los Estados Unidos. Ya hay muchísima gente que está descontenta con las medidas un poco intempestivas del presidente Donald Trump. Y si se encarece los productos, el presidente los tranquiliza. Esto va a salir bien, van a haber buenos resultados a largo plazo. Pero cuando yo voté por una persona que me prometió que mi canasta de consumo iba a bajar y ha ocurrido todo lo contrario, y que se puede disparar o duplicar, pues obviamente la guerra interna, es decir, la presión electoral, pues va a ser, digamos, muy fuerte. También ya me imagino que los demócratas empezarán a armar respuesta para las elecciones en los próximos 2 años. Entonces, también internamente va a jugar un rol muy importante en los Estados Unidos. Mientras que China, al tener, digamos, una economía dominada por el sector público, dominada por el partido, pues obviamente pueden sacar algunas ayudas propias del Estado al sector empresarial. Entonces, esto se va a compensar, pero coincido plenamente en que ambos países van a estar muy afectados y sobre todo los consumidores, y eso va a generar un gran descontento en la población.
Usted menciona un punto muy interesante y es la reacción también de la población, no solo de los mercados y los multimillonarios dentro de Estados Unidos. Al respecto, quiero preguntarle a Gabriela para ya ir concluyendo nuestro programa, y es: ¿se necesita entonces esta pausa o simplemente es la agonía de una guerra comercial y tenerlo un poco en suspenso? Y se lo pregunto también por el movimiento de las bolsas, porque el Nasdaq finalmente terminó en un 12% de ganancias, el S&P 500 en un 9,5% después de 4 días de caídas intensas ante los aranceles impuestos por Donald Trump. Entonces, ahora estas protestas, esta volatilidad de los mercados, ¿qué puede pasar con ello en 90 días? Gabriela.
Bueno, esta volatilidad va a seguir. Actualmente se ha pausado las bolsas en las últimas horas, dado el anuncio reciente que ha hecho la administración. Sin embargo, las negociaciones van a seguir en los días que vienen. Y el mercado va a reaccionar ante esto, ante cualquiera de las noticias que se presenten. Pero es muy importante tomar en cuenta cómo también es los consumidores, al momento que los precios van a subir dentro del mercado, esto va a potencialmente haber un choque inflacionario, esto va a dar más presión a la Reserva Federal a potencialmente tener que reducir las tasas de interés, y esto sí va a afectar, obviamente, en un mediano plazo al mercado en sí. Para tenerle en la mente, ya se evidencia que va a haber se está hablando de una recesión a nivel global, tanto en Estados Unidos, tanto en China, y esto no simplemente estamos hablando del consumidor americano, sino también estamos en los consumidores también en países emergentes, que se ven afectados ya sea por la economía americana o la economía china, ¿no?
Y muy brevemente, Arturo, ¿qué puede pasar entonces con los consumidores y sobre todo para quienes quieren comprar un automóvil dentro de Estados Unidos? Porque el presidente sí mantiene el 25% de aranceles para estos productos en particular.
Bueno, yo creo que los mercados financieros, el nerviosismo y la volatilidad y las bajas que hemos visto anticipan lo que va a pasar en la economía real, con los empleos, con el poder adquisitivo, etc. Yo creo que se vienen muchos meses difíciles. Los mercados son los primeros en reaccionar, se anticipan a todo, o tratan de hacerlo, pero los meses siguientes el eco en la economía real de toda esta incertidumbre y estas peleas se va a sentir, y así que, como digo, yo creo que todos vamos a ser perdedores de este gran juego de póker a nivel internacional. Es solo cosa de tiempo y de qué se va a hacer. Ya se está hablando en Estados Unidos de que quizá le van a dar un subsidio al sector agropecuario, porque China le pega muy fuerte en sus represalias en las compras del sector agrícola. En fin, este es un juego que pudiera seguirse por mucho tiempo, pero va a resultar muy caro y muy impopular al fin y al cabo, yo pienso.
Usted dice que todos saldremos golpeados de esta guerra comercial. Javier, ¿en efecto esto pasará o esos 90 días de pausa logran amortiguar el golpe y hacer menos probable una recesión mundial?
No, digamos, la recesión se viene, sí o sí. Los 90 días seguramente seguirán prolongándose. Mencionaba Arturo al comienzo que las rondas de negociación para llegar a los acuerdos de libre comercio, que desde mi perspectiva son acuerdos de protección de inversión, o sea que son muy cuidadosos en cada uno de los rubros, pues obviamente no se van a resolver en 90 días, y menos para un número de países tan grandes, más lo que mencionaba Gabriela, que han reducido el Departamento de Comercio por las acciones, digamos, de disminuir el déficit interno gobierno a partir de las medidas que ha tomado Elon Musk. Entonces, no están las condiciones para empezar a negociar. Las consecuencias van a ser muy negativas en mercado, van a ser muy negativas en recesión. Yo creo que posiblemente vuelvan a mantenerse en las tasas de interés altas. La Reserva Federal va a tener muy difícil para paliar esta situación. Los bonos del Tesoro también se han devaluado. No hay confianza ya en ese dinero público. Entonces, el escenario es caótico y con tendencia a empeorar. Digamos, la perspectiva es muy negativa y no veo yo en el escenario alguien que tome alguna medida que pueda dar una respuesta de tranquilidad a los mercados y mucho menos que evolucione a los consumidores.
Y todavía falta la respuesta de China. Estaremos atentos a ella. Javier Niño, Arturo Porcekansky y Gabriela Vázquez, les agradezco enormemente por haber participado en el debate de France 24, un programa que nuestra audiencia ya sabe es producido por Laura Garzón y Tania Herrera, la encargada de los invitados. Sobre este tema de aranceles y muchos otros más, ustedes pueden profundizar en nuestra página web france24.com y también seguirnos en nuestras redes sociales, donde aparecemos como @france24-es. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión.